Según la web inmobiliaria Idealista.com, casi el 4% del total de viviendas a la venta en Málaga que se ofertan en su portal están ocupadas, es decir, tienen inquilinos dentro. Personas que viven sin pagar alquiler y otros gastos o que directamente han entrado de manera ilegal y han convertido esa vivienda en su casa. Son los llamados ocupas. Bueno, pues a día de hoy en ese portal web hay más de 300 inmuebles ocupados a la venta en Málaga capital, viviendas que se ofertan a unos precios muy por debajo del mercado.
Viviendas que en el mercado tienen un precio, pues pongamos un ejemplo, de 200.000 euros, si son viviendas que están ocupadas, pues se pueden comprar en muchos casos incluso por la mitad de precio.
Una ventaja es el precio, pero el gran inconveniente es que está ocupado. Por tanto, ¿quién está dispuesto a embarcarse en una operación inmobiliaria de este tipo? El experto de ABC Inmobiliaria, Antonio Vera, nos cuenta que se trata de un perfil muy concreto que busca este tipo de oportunidades en el mercado.
Una gran demanda, no solo de profesionales que se dedican o ya se dedicaban a la compra de estos activos, sino ahora mismo incluso objetivo de cualquier pequeño inversor.
Comprar un piso ocupado es ideal como inversión porque suele encontrarse a precios que pueden estar a la mitad de la oferta del mercado. Pero hay que tener en cuenta que su compra, en la gran mayoría de los casos, no puede financiarse. Además, el experto advierte que sobre todo los pequeños y medianos inversores deben buscar un buen asesoramiento antes de dar el paso para no cometer un error.
¿Quién lo está habitando? Si estamos hablando de personas que puedan estar en régimen de vulnerabilidad, hay que tener muy en cuenta también los plazos, hay que tener también en cuenta si esa vivienda tiene o no tiene cargas con la comunidad, etcétera, etcétera.
Te recuerdo que la web Idealista ha dado a conocer hoy casi el 4% del total de viviendas a la venta en Málaga capital que se anuncian en su portal, algo más de 300, están ocupadas. Te acabamos de hablar del perfil del comprador de esos inmuebles, pero ¿cuál es el perfil de la persona que lo pone a la venta?
Acaba siendo alguien que ya está muy harto de una situación a la que no le ve un final, que no tiene excesivo, no tiene medio para tener acceso a abogados.
Recuerda, casi el 4% de las casas que este portal tiene a la venta en Málaga capital, casi el 4%, algo más de 300, son viviendas ocupadas y por eso están a la venta con precios muy por debajo de lo que se estipula, porque hay letra pequeña, esas casas ni se pueden visitar antes de la compra, ni el banco dará financiación porque tienen inquilinos dentro. Es sin duda una de las noticias de la jornada, la de este martes día 21 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora te avanzo lo que vamos a abordar a partir de este instante y hasta las 5 de la tarde en esta primera parte del programa. Iremos, por ejemplo, a Benalmádena para saber cuándo llega el Galeón Andalucía a su puerto deportivo. Te propongo disfrutar de la fiesta del mar que se va a organizar en Estepona. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos recuerda hoy la figura de Armengual de la Mota. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos en el litoral, en el interior cielos muy nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras, disminuyendo a cielos poco nubosos a partir de la tarde con brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste con intervalos de poniente fuerte en el litoral y las temperaturas sin cambios o en ascenso. En Vélez Málaga llegaremos a 31 grados, en Marbella la máxima será de 30, en Málaga 28, en Antequera 24 y en Ronda 23. Nos vamos hasta la DG también para saber hasta ahora cómo está el tráfico en la provincia. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en la carretera?
Sí, en la zona de San Pedro, en ambos sentidos, habría retenciones y en la A357 de entrada a Málaga, a la altura de pues de la universidad más o menos, hay 3 o 4 kilómetros, por un accidente que hubo aproximadamente a las 2 de la tarde y todavía queda retenciones residuales.
Estupendo. Gracias, María José.
Venga, gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro?
Pues tenemos tráfico habitual a esta hora, tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, en salida por Avenida Velázquez también tráfico intenso, y por último en calle Victoria en ambos sentidos. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
¡Cariño! ¡Mamá se viene a vivir con nosotros!
Estupendo, con lo bien que le salen las croquetas. Pero por la noche le quitamos el sonotone, ¿eh?
Si tu vida sexual está bien, lo demás no importa. Soluciona tus problemas de erección o eyaculación precoz con Boston Medical. Para más información, entra en boston.es y pide tu cita ya.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Hacemos a esta hora, como siempre, una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir al puerto deportivo de Estepona a ver cómo van los preparativos de la fiesta del mar para este sábado. Pero antes vamos a otro puerto, al de Benalmádena, donde se preparan para recibir al Galeón Andalucía. Esto es Málaga en 103. Será, por cierto, la última oportunidad para subir a bordo de ese galeón a Andalucía antes de que se marche durante varios años a Estados Unidos. Llegará al puerto de Benalmádena el próximo día 24. ¿Y qué es esto del galeón Andalucía? Que vamos a ver en el interior, en qué consiste la visita, porque se abrirá, evidentemente, al público. Vamos a preguntarle al director de este proyecto, que es Paco Contreras. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bueno, empecemos por el principio. ¿Dónde está ahora mismo el galeón que llega el día 24?
Ahora mismo el galeón está en el puerto de Vigo.
Perfecto.
Y según la previsión, tenemos previsto encaminar la navegación hacia allá este próximo jueves para llegar allá el sábado.
Perfectamente. El sábado llega al puerto deportivo de Benalmádena y a partir de ahí pues abrirán las puertas. Históricamente, ¿qué es el Galeón Andalucía, Paco?
Pues históricamente el Galeón Andalucía es una réplica del Galeón de Magallanes. Si no lo saben, es el primer navío que conectó Europa, América y las Filipinas.
Es un poco nuestra... el antecesora al navío que comandó, en este caso, el Juan Sebastián Elcano, con el que llegó aquí, el Trinidad, ¿no?
Exactamente.
Perfecto.
Y bueno.
¿Este navío qué es lo que tiene en el interior, Paco, ese Galeón Andalucía?
Pues bueno, todos los visitantes que vengan a ver el navío podrán disfrutar de nuestras tres cubiertas, nuestra zona de artillería y nuestra bodega. Repleta de información sobre el tipo de navegación, el tipo de vida a bordo que se llevaba a cabo durante el siglo XVII en el galeón que replicamos nuestra fundación a día de hoy.
¿Es una visita guiada la que se hace al interior o cada uno lo hace por libre?
No, realmente es una visita que cada uno hace por libre, pero tiene el valor añadido de que los asistentes del museo son los mismos tripulantes, somos los mismos tripulantes del navío. Entonces, siempre le podemos hablar de cómo era la navegación entonces, pero sobre todo también cómo se lleva la vida a cabo en un barco como este a día de hoy, en el siglo XXI.
Uh-huh. Es un barco que va a permanecer hasta el día 2 de noviembre, en horario de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, de forma ininterrumpida. ¿La visita solamente para escolares y asociaciones o individualmente el que quiera, si paga la entrada, evidentemente, puede hacer la visita?
Individualmente se puede perfectamente reservar la visita, y aparte también tendremos un stand donde venderemos el ticket en directo para entrada sobre la marcha.
Perfecto. Oye, para terminar, Paco, decíamos última oportunidad de ver el interior de este galeón Andalucía antes de que emprenda un viaje que le va a llevar durante varios años a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de ese viaje? ¿Qué os lleva a Estados Unidos?
El motivo de este viaje al final es la misión que lleva a cabo esta gran familia, porque el galeón pertenece a una fundación que consta de cuatro navíos, y en ellos queremos esparcir la cultura española, porque y sobre todo el haber estado a la vanguardia de la tecnología naval durante un tiempo en la historia. Entonces, pues, con el fin de expandir, extender y compartir de algún modo esta cultura, pues el barco, desde su botadura, lleva haciendo tours alrededor de todo el mundo. Venimos ahora de un tour por el Reino Unido, y la verdad es que son tremendamente exitosos. Creo que este tour por Estados Unidos nos va a dar grandes frutos.
Bueno, pues ya sabéis, el día 24 llega al puerto de Benalmádena este galeón Andalucía, y hasta el día 2 de noviembre se podrá visitar para descubrir cuál fue la historia de este barco en el que Magallanes inició el recorrido de la circunnavegación de la Tierra. Paco, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, Pedro.
Igualmente. Y casi de puerto a puerto, ¿verdad? Del puerto de Benalmádena nos vamos ahora al puerto de Estepona, porque allí se ha presentado esta misma mañana una actividad que merece la pena que se pueda disfrutar, porque además va a ser este sábado. El puerto deportivo de Estepona va a acoger la Fiesta del Mar. Es el proyecto que se enmarca dentro de lo que se denomina la Senda Azul. De ello ya hemos hablado en alguna otra ocasión, esa Senda Azul que de alguna manera equivale a la senda de la provincia, a la senda que puso en marcha la Diputación de Málaga hace muchos años, pero en este caso relacionado concretamente con todo lo que es la costa, con todo lo que es el mar. ¿En qué va a consistir esta fiesta? Pues le vamos a preguntar al director gerente del Grupo Marinas del Mediterráneo, Manolo Raigón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El objetivo es acercar el mar a través de esta fiesta a la ciudadanía. ¿De qué forma se va a hacer? ¿Qué vamos a encontrar el sábado en el puerto de Estepona?
Bueno, pues a lo largo del día del sábado ofreceremos pues una programación pues diversa y para todos los públicos, desde cursos de vela, remo y paddle surf, hasta bautismo de buceo, excursiones marítimas, talleres marineros, charlas con pescadores. Y bueno, y una degustación de paella marinera con fin solidario, que también haremos en el Real Club Náutico.
¿Elegir el puerto de Estepona ha sido casualidad o había precedentes para que ese fuera el lugar elegido para esta fiesta?
Bueno, pues el puerto de Estepona está dentro del grupo de colaboración con la, como bien ha dicho, de la Senda Azul. Y por alguno había que empezar. Yo, aparte de ser el director gerente del Grupo Marina del Mediterráneo, soy presidente de la Asociación de Puertos de Marina Andalucía, y como he quedado ejemplo, pidieron un voluntario y dije, bueno, pues venga, adelante, aquí estoy, que para lo que haga falta. Y es la primera iniciativa de otras muchas que vendrán después.
Ajá, o sea que se supone que a lo mejor es un inicio de un recorrido, de una fiesta que va a estar en distintos puertos de la provincia de Málaga próximamente, ¿no?
Esa es la idea, esa es la idea. Un poco trasladar lo que en su día se creó en Estados Unidos, en América, que era el Marina Day, el Día de los Puertos, se trasladó a España y después a nivel regional, en este caso provincial, es trasladar ese Día del Puerto, pues dándole un cariz, pues como bien has dicho, una jornada de puertas abiertas en donde vecinos y visitantes puedan disfrutar del mar de una forma diferente, aprendiendo de él y valorando pues nuestra cultura y nuestro entorno.
Más allá de las actividades, de las experiencias que se van a brindar, de una serie de sorteos que se van a hacer entre los que acudan a esa fiesta, sé que se va a proyectar un documental que se llama Málaga Sumergida, que de alguna manera habla sobre la diversidad y las maravillas que os oculta en las aguas de la provincia. ¿Hasta qué punto tenemos muchas cosas en nuestros mares más cercanos, en nuestro mar de Alborán, mar Mediterráneo, que son absolutamente desconocidas para el público en general?
Bueno, eso es una de las guindas y de las joyas del día, que efectivamente es un documental, de una proyección documental de Málaga Sumergida, que se hará además, y invito a que participen y asistan las personas que estén interesadas en el Club Náutico a las 5:30, 6 de la tarde, un fascinante documental donde se mostrará las maravillas submarinas que hay, que son muchas y variadas también en nuestra costa.
Y Manolo, para terminar, la gente que quiera disfrutar de la fiesta solo tiene que pasar por ahí, por el puerto de Estepona. ¿Hay que pagar una entrada o las actividades hay que pagar algo por ellas? ¿Son gratuitas? ¿Cómo está organizado todo?
Bueno, las actividades son todas gratuitas. Hay solamente, bueno, el tema de la paella, por ejemplo, que se ha puesto una aportación simbólica de 5 euros, que como se ha dicho, es para fines solidarios. Y el resto de del programa que hay, pues son eso, son gratuitas. Hay que agradecer al Patronato de Turismo de la Costa del Sol, dependiente de la Diputación, la iniciativa de apoyar esto, porque evidentemente la Senda Azul se hace con el apoyo del patronato, que digamos es la herramienta o el motor promocional que tiene la Diputación, ¿no? Y en este caso, pues el apoyo, hay que decir que a nivel de financiación ha sido a través de la promoción del propio patronato. Y después, pues la colaboración también, me gustaría reconocer el trabajo y la labor del Real Club Náutico de Estepona, que sin él, tampoco sin esa institución, tampoco sería posible, porque es la que realmente también mueve e inculca toda esta actividad marinera y pasión por el mar.
Sí, está claro. La gente que quiera ir, para terminar, ¿a qué hora tiene que estar en el puerto de Estepona el sábado?
Bueno, pues a partir de las 10 ya hay cursos de vela, de remo, de paddle surf, que pueden pasar por el Club Náutico de Estepona. Habrá tres turnos de este tipo de cursos, de vela, remo y paddle surf, de 10 a 12 y media, de 12 y media a 3 y de 3 y media a 6. Y pues eso, a partir de las 10 ya hay exhibición de material de buceo en la escuela de buceo. También se harán algún tipo de actividades en ese aspecto de buceo. Y por la tarde, bueno, a mediodía, a las 2, pues el que quiera una rica paella marinera, pues lo mismo, en el restaurante del Club Náutico también haremos la paella. Y por la tarde, como he comentado y como has comentado tú también, el documental de Málaga Sumergida, sobre las 5:30, tendremos el documental, que cerrará a las 7 por ahí con un concierto fin de fiesta. O sea que un auténtico día de fiesta del mar.
Está claro. Pues el sábado, a partir de las 10 de la mañana, el puerto de Estepona es el protagonista de esta fiesta del mar, que se va a celebrar para el objetivo fundamental, conocer más algo que tenemos tan cerca y muchas veces es tan desconocido como nuestro mar de Alborán, nuestro mar Mediterráneo, nuestras costas en definitiva y nuestros puertos. Manolo Reigón, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el sábado.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos para alcanzar las 5 de la tarde y ya sabes que los martes a esta hora abrimos las puertas a personajes de Málaga para conocerlos un poquito más. Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro historiador y escritor de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Lorenzo Armengual de la Mota es un perchelero que evidentemente a él se debe la calle que cruza ese perchel y que ahora está manga por hombro por el tema de las obras del metro, que no hay manera de entenderse por allí por lo de las obras del metro en dirección al Hospital Civil. Pero yo tengo aquí un baile de cifras ciertamente complicado, que lo primero que quiero es que me aclares. Porque yo, por un lado, encuentro como fecha de nacimiento de Lorenzo Armengual de la Mota el 24 de octubre de 1663. Pero por otro lado, consultando otras fechas, me salen que Lorenzo Armengual de la Mota nació el 5 de noviembre de 1633. ¿Dónde está la cifra adecuada? ¿Cuál es la cierta, Víctor?
Bueno, pues parece que la primera, ¿no? La que además nos lleva a puesta efeméride, me parece que tiene más sentido, porque si no, la otra nos llevaría prácticamente a un Lorenzo Armengual de la Mota centenario, ya claro, que murió en 1730, y bueno, parece que es más correcta la de 1653, aunque también hay una confusión, o 63, perdón, también una confusión con el nacimiento de alguno de sus hermanos. Eso lleva a que, según la biografía que manejemos, podemos encontrar pues al menos hasta tres años diferentes, ¿no? Pero, desde luego, la de 1633 yo creo que es demasiado, ya no lo lleva muy atrás en el tiempo, ¿no? Este sacerdote eclesiástico, pero también político, ¿no? Pues desempeñó la mayor parte de sus cargos entre finales del siglo XVII y los 30 primeros años del siglo XVIII. Entonces, para un hombre con un enorme vigor, con mucha energía, yo creo que deberemos retrasar un poquito su nacimiento.
O sea que nos fijamos o nos centramos en que la fecha de nacimiento de Lorenzo Armengual de la Mota fue el 24 de octubre de 1663, en todo caso, ¿no?
Sí, yo creo que es una fecha bastante plausible, bastante coherente con lo que fue su vida, que por supuesto, digo que es verdad que eso es oportuno indicarlo, ¿no? Que no está muy claro cuál de las fechas puede ser más exacta, pero sí, más que la que nos lo lleva, 30 años más viejo, ¿no? Pues esta que nos lo trae un poquito más hacia nuestra época, esa es su etapa de esplendor, como decía antes, como político y un personaje de la jerarquía eclesiástica.
Político y estadista español de la época del reinado de Felipe V. ¿A qué cosas se le deben a Lorenzo Armengual de la Mota, a este malagueño y perchelero, que sean reseñables, Víctor?
Pues bueno, primero comentar su origen, porque él nunca lo va a olvidar, ¿no? Su origen en el barrio del Perchel. Él, su carrera la inicia a través de la amistad con un canónigo de la Catedral de Málaga, Antonio Ibáñez de la Riva, que luego será arzobispo de Zaragoza. Y hay que decir que Lorenzo Armengual de la Mota era perchelero. En algunas biografías también se comentaba que era un niño humilde, hijo de pescadores. Ya sabemos que no, que su padre eran hidalgos, que eran armadores de pesca, y tenían barcos de pesca, y que curiosamente tienen origen en Antequera, ¿no? Sus antepasados venían de Antequera. Pero va a ser esa amistad con Antonio Ibáñez de la Riva la que va a hacer que Lorenzo Armengual de la Mota acabe siendo sacerdote, sea hombre de confianza, acabe yendo a Zaragoza, donde será la mano derecha del arzobispo Ibáñez. Más adelante pues será canónigo en Santiago de Compostela, pero también rápidamente va a entrar en contacto con la corte. Incluso antes de Felipe V ya fue capellán de Carlos II, el último rey de los Austrias, y luego ya con Felipe V, con la llegada de los Borbones, va a ocupar altos cargos de la administración, como intendente de Hacienda, va a estar gobernador del Consejo de Hacienda, es decir, además, cargos relacionados con lo económico, ¿no? Curiosamente.
Y además fue obispo de Cádiz, ¿no? De hecho, si no me equivoco, está enterrado en un pueblecito gaditano que es Chiclana de la Frontera.
Bueno, en Chiclana muere porque en Chiclana estaba pues la residencia, digamos, de descanso de los obispos de Cádiz. Él va a fallecer ahí. Efectivamente, él, después de ocupar todos esos cargos en la administración real, pues va a ser nombrado obispo de Cádiz, y en Cádiz va a dejar una huella muy notable, porque es el que empieza la obra de la actual Catedral de Cádiz. Con lo cual, eso ya de por sí le da un gran protagonismo a la historia de aquella ciudad hermana. También va a construir una iglesia en la que está enterrado, que es la de San Lorenzo Mártir, en el barrio de La Viña. Y claro, ahí evidentemente su patronazgo se nota en la titularidad del templo, ¿no? San Lorenzo. Y también va a promover, aunque se hará después de su muerte, el Hospital de Mujeres de Cádiz. Con lo cual, pues esa labor ya como pastor, como obispo en Cádiz, pues también va a ser bastante notable.
Es curioso que mucho Cádiz, siendo de Málaga, aquí prácticamente, a lo mejor porque fue una época muy temprana antes de que empezara a ostentar distintos cargos de los que le concedieron, pero aquí en Málaga hizo pues poca labor, ¿no? En un momento dado.
Bueno, efectivamente, desde muy jovencito, pues él, como decía antes, estuvo en Zaragoza, luego Madrid, bueno, fue canónigo de Santiago de Compostela, Cádiz, se movió por todo el país, bueno, pero él nunca se olvidó de su origen, y prueba es que creó un patronato para una obra pía para atender a los niños del barrio del Perchel, ¿no? Lo cual, bueno, quizás sea la huella más importante, y también consiguió un título como marqués de Campo Alegre, que donó a su hermana, pasó a su sobrino, y él dijo que si no había descendencia, pasara a los deanes de la Catedral de Málaga. Pero bueno, eso nunca llegó a ser así, porque bueno, ya cuando su sobrino murió, pues el título fue retirado. Pero bueno, eso son detalles que nos hablan de que nunca llegó a olvidar, ¿no?, pues su ciudad natal.
Qué bueno. Bueno, pues ya veis, Lorenzo Armengual de la Mota, al que todos recordamos cada vez que pasamos por la calle Armengual de la Mota, pero que evidentemente hizo muchas más cosas fuera de su barrio perchelero donde nació, y que casi todo lo hizo pues allá en la provincia de Cádiz, donde prácticamente casi toda su vida. El 24 de octubre, dentro de 3 días, se cumplirá aniversario de su nacimiento, que fue en el año 1663 y no 1633, como dicen algunos, porque si no hubiera fallecido a la edad de 97 años. Y eso para la época me parece a mí que era ciertamente complicado. Así que complicado. Supongo
no
que...
Imposible, pero complicado.
Complicado, para la época complicado. Muy bien, Víctor, pues nada, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muy bien, un abrazo.
Igualmente.
Yo tengo
adiós.
La experiencia de la vida, y aunque a veces me hiera despiadada, me ha enseñado a curarme la herida y a volver a empezar como si nada. Yo no pretendo con esto dar consejo, que cada cual se saque su diploma y al despertar se mire en el espejo antes de criticar a otra persona.
Es la voz del malagueño Antonio Cortés. Acaba de sacar un nuevo trabajo, un nuevo sencillo, este tema, que se llama Tengo la experiencia, en el que el artista malagueño primero vuelve tras 2 años con esta canción, Tengo la experiencia, que así se llama. Y es una canción que homenajea al cantante Bambino. Por cierto, que dentro de poco estará comenzando gira, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él para que nos cuente un poquito más acerca de esa gira, por dónde va a discurrir y dónde vamos a poder escucharlo. Pues con la voz de Antonio Cortés, del malagueño Antonio Cortés, y este nuevo trabajo que acaba de publicar, nos quedamos a la espera de escuchar las noticias de las 5 a esa hora. Lo que pasa en España y en el mundo, pero inmediatamente después volvemos y te sigo contando cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga.
Más vale un rato de risa que 20 de sufrimiento. Quiero gozar el momento, más vale un rato de risa que 20 de sufrimiento.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González y te avanzo ya parte de los contenidos, de los asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, te voy a recomendar una novela titulada El juego de Odiseo, la primera novela de Miguel Ángel Chinchilla. Nuestro especialista en viajes, Pau García, nos recomendará hoy algunos planes para descubrir Bilbao. Pero antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que lo vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar del montón de actividades que trae este año una nueva edición del MOSMA. Y para averiguar ese montón de actividades, por dónde andan, destacar algunas, porque si las destacamos todas necesitaremos dos tardes, ¿verdad? Pero sí destacar algunas de las más interesantes, nadie mejor que el coordinador de este festival. David Doncel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Muy bien. Oye, recuérdanos, porque claro, esto es de año en año, así que recuérdanos más o menos la filosofía del MOSMA, ¿cuál es?
Bueno, pues es un evento que intenta poner al compositor como máximo protagonista de lo que viene a ser el festival, y en especial el compositor de música para el medio audiovisual. Y con ello entramos dentro de lo que es la música de cine, televisión, videojuegos. Y bueno, es un poco intentar sacarle de su estudio de grabación o de composición, que todos estos grandes músicos están casi siempre metidos en sus zulillos, como ellos dicen, y bueno, aquí queremos sacar esas composiciones y demostrar que la música de cine, algo que llevamos, por lo menos el que habla, casi 23 años ya, pues bueno, pues son composiciones que son magníficas para desarrollar dentro de un ámbito escénico, o sea que, y la gente lo sabe porque la gente acude a nuestros conciertos, y de hecho se va ganando mucho aficionado de un año para otro y se descubren aficiones que no sabía que existían, ¿no? Cuando se escucha una banda sonora.
El primer concierto, por cierto, va a ser este sábado en el Cervantes, pero creo que el viernes, sí, el día anterior, ya hay una gala previa en el Echegaray, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, aparte de la actividad, como te digo, yo llevo 23 años, estos son 10 años, hacemos 10 años aquí en Málaga, pero nosotros llevamos 23 festivales a nuestra espalda relacionados con la música para el medio audiovisual. Empezamos en mi bella ciudad de Úbeda, seguimos en Córdoba y al final paramos aquí en este lugar de ensueño para muchos que es Málaga, que es un sitio que a mí me recuerda mucho a Estados Unidos porque los americanos son muy listos en cómo abrir los brazos a gente que no son de allí. Y coger, sobre todo, gente con ciertos méritos, ¿no? El tema de la meritocracia creo que allí funciona muy bien. Y creo que Málaga en eso siempre ha funcionado bastante mejor que otras zonas de Andalucía. Y entonces, bueno, gracias a ese recorrido que nosotros teníamos previo, pues también veníamos con unos premios que son, bueno, yo me atrevería a decir que son los más importantes del mundo relacionados con la música para el medio audiovisual. De hecho, tienen el nombre de uno de los grandísimos compositores de música de cine, que es el gran Jerry Goldsmith, que es un compositor de Los Ángeles, que nació allí en Los Ángeles. Y por eso son unos premios que gustan también mucho a los americanos, porque, claro, llevarse el premio que tiene el nombre de uno de los compositores más míticos que ha dado el cine americano, pues, o quieras que no, pues atrae mucho. Y llevamos ya 16 años. Esta va a ser la decimosexta edición que vamos a presentar aquí en Málaga. Y bueno, como siempre pasa, nos va a venir muchos compositores. Hay compositores nominados de un montón de lugares del mundo. Después de Europa, Asia, Estados Unidos, ya digo, son muy, muy longevos y luego son muy respetados. No hay premios como estos en el mundo centrados en la música para el medio audiovisual. Entonces la gala la tendremos en el Teatro Echegaray a las 8 de la tarde y bueno, pues la verdad que va a estar muy bien porque aparte vamos a intentar meter ese talento andaluz que nos gusta siempre a nosotros Porque yo me considero, yo creo que soy muy, muy nacionalista andaluz, ¿no? Como otros tiran por otro lado, yo tiro por mi tierra y me encanta Andalucía. Y tiramos de ese talentazo, de ese compositor espectacular, que si hubiera nacido en Estados Unidos o Inglaterra, pues bueno, sería ya mítico, que es el gran Sergio de la Puente, que va a ser como maestro de ceremonia musical con tres homenajes muy, muy destacados dentro de lo que es la gala, uno a Vangelis, otro a Ryuichi Sakamoto y otro al desaparecido este año, tristemente desaparecido, que vaya añito llevamos, Mark Snow, que fue el compositor de Expediente X, por ejemplo, ¿vale? Incluso hizo la música de la película de Antonio Banderas, Loco en Alabama, fue el compositor de la segunda película que hizo él. Qué bueno.
Pues la verdad es que no nos va a faltar absolutamente de nada en esta edición del MOSMA. Entre todas las actividades que hay, te lo voy a poner difícil, ¿vale? Si tuvieras que destacar una que no deberíamos perdernos por nada del mundo, ¿cuál sería, David?
El concierto del sábado. Concierto del sábado es el concierto realmente del 10º aniversario. Ese concierto que empieza a las 7, que lo tendremos en el Teatro Cervantes, y que, bueno, pues lo que hace es un compendio de lo mejor que hemos tenido esos 10 años. Tenemos vídeos de un montón de compositores que nos han mandado, porque no pueden estar con nosotros, pero quieren celebrar ese aniversario, y nos mandan, aparte, piezas para que interpretemos durante el concierto, y tenemos John Denny, Mark Simon, Blake Neely, Robert Fogg, David Sayre, bueno, un montón, Kenny Kaway, Samuel Harf, Walter Meyer, Russo, que incluso no, estrenamos Alien Hearth, la serie de Disney, pues la música se va a estrenar. Y por supuesto, aparte de todo esto, vamos a tener un bueno, Arturo Díaz Boscovi, los conocéis muy bien, que es nuestro director musical, va a presentar una suite basada en unos libros de Star Wars, la trilogía del Heredero del Imperio, que bueno, es un proyecto que tiene y que es brutal, ya lo veréis los que vayáis. Y tenemos a un compositor que es un genio, un clásico, que es el gran Trevor Jones, que estuvo con nosotros, que ha querido repetir con nosotros y que, bueno, entre otras cosas, ha escrito la música del Último Mohicano, o Dentro del Laberinto, o Cristal Oscuro, o, en fin, un gran día, un gran día que vamos a tener. Y ese día, ese concierto, yo no me lo perdería. Tampoco está mal el domingo, ¿eh?
Sí, no, sí, ya, pues sí, por elegir, evidentemente, hay muchas cosas donde elegir, pero en fin, yo quería poner la puntilla o el foco en este caso en el especial, en el lugar que había que ponerlo para que nadie se lo pierda. Independientemente de eso, va a haber mucha actividad el MOSMA a lo largo de toda la semana, así que echad mano de la agenda y del programa y ahí ya vais eligiendo lo que más os apetezca, lo que más queráis y lo que más os guste, en todo caso. De momento, el MOSMA llega este viernes ya con esa gala previa en el Echegaray, el sábado el primer concierto ya del programa de actividades en el Cervantes y a partir de ahí todo un festival de cosas, que no está nada mal. David, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien este año, esta edición y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros y en especial a ti, Pedro.
Gracias, hasta luego. Más cositas que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. Por ejemplo, ir a la sala Joaquín Elejar. ¿Por qué? Pues porque en esa sala Joaquín Elejar volvemos a tener la oportunidad de disfrutar de Mujer, Fragilidad y Fortaleza. Ya te hablé en su momento de esta obra, pero vuelve otra vez, así que será interesante retomar con su actriz o con su directora y actriz un poco recordar esa obra, qué es lo que vamos a encontrar en ella y lo que vamos a poder ver el domingo a las 7 de la tarde. Mujer, Fragilidad y Fortaleza. Pues María Ángeles Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Aquí está otra vez esa obra en la que, de alguna manera, recordemos, es un poco un viaje por distintas escenas. La mujer pues muestra eso, sus debilidades, su fortaleza, su fragilidad, en definitiva, pues cómo es una mujer en su día a día, ¿no?
Sí, a través de los tiempos, cómo se mantiene esa esencia, cómo vive ante sus circunstancias, se transita pues por los sentimientos más básicos y se mezcla pues con los sentimientos cotidianos del día a día, ¿no? Se transita por la tristeza, la alegría, el asco, la ira, y se me acaba de olvidar uno, que ahora mismo no...
Ah, bueno, pues nada, tranquila,
sí,
no pasa nada.
La vergüenza, que está ahí, vale. Pero que es muy importante a tenerla en cuenta.
Oye, sí. ¿Una obra fundamentalmente feminista, entiendo, o apta para cualquier género?
Apta para cualquier género. En realidad yo como mujer pues he trabajado mucho, claro, muchas obras con importantes, grandes, donde las mujeres son grandísimas en el sentido de su gran fortaleza, ¿no? También esa sensibilidad tan extrema muchas veces. Y poder hacer una recopilación de todo, de esto es atemporal, esto me encantaría poder llevarlo incluso a institutos, porque la mayoría de los textos es que son básicos de estudiar. Entonces es fabuloso poder hacer esto. Es un privilegio para mí.
Sin duda alguna, poder casi, en fin.
Podrían ser perfectamente una obra donde se hicieran papeles de hombres. Los sentimientos, al fin y al cabo, son los mismos, ¿no? Es el vivir esas circunstancias y cómo se desenvuelve el personaje, la persona, en este caso una mujer, en ellas.
Oye, cuéntame una cosa, porque al fin y al cabo tú estás sola en el escenario. Esto no lo tenemos que tomar más o menos como si fuera un monólogo habitual, ¿o no necesariamente hay que entenderlo así?
No hay que entenderlo como un monólogo. De hecho, yo paso por distintos personajes, lo que pasa es que en ningún momento salgo de escena. No me quería salir de escena y que el público desconectara. También quiero que vean esa parte de cómo está la transformación de un personaje en otro, y eso ya forma parte del espectáculo en sí.
Ajá. Bueno, pues el domingo a las 7 de la tarde vamos a poder disfrutar otra vez en el escenario de María Ángeles Ruiz interpretando pues ese viaje teatral que profundiza en experiencias fundamentalmente femeninas y que se llama Mujer, Fragilidad y Fortaleza, como digo, el domingo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. María Ángeles, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el domingo.
Muchísimas gracias a ti, Pedro.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
No puedo parar de castigarme y me da igual lo que me cuentan los demás. No es suficiente para ganar esta lucha que no tiene fin contra mí, contra mí. Esta lucha que...
Bueno, pues esto que está sonando es uno de los temas que se incluye en el nuevo trabajo discográfico de una banda malagueña que se hacen llamar Nado Libre y que presentan el próximo jueves en el Teatro Cánovas a las 8 de la tarde. Este primer álbum, este primer trabajo se llama Plural y bueno, ahora te contaré porque claro, es primer trabajo, pero para el líder de la banda no es la primera vez, ya lleva un bagaje detrás la mar de interesante. El líder de esta banda se llama Fran Medina. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Decía el primer trabajo para la banda, este Plural, pero tú ya llevas en esto de la música casi toda la vida, ¿no?
Sí, prácticamente toda la vida. De hecho, empecé en la adolescencia y bueno, Plural es el primer larga duración, el primer LP que grabamos con Nado Libre y lo hemos editado además en vinilo, pero es verdad que con anterioridad grabamos un pequeño EP, que este lo editamos solo en CD. Y bueno, una de las características o un poco de las cosas que a mí me gusta resaltar de este proyecto es que el primer EP lo grabé yo un poco como un proyecto en solitario y de ahí venía un poco lo de Nado Libre, ¿no? Pero luego cuando ya vi que me gustó el resultado y empecé a plantearme la posibilidad de llevarlo al directo, pues entonces hablé con los amigos con los que yo tocaba en mi primera banda hace ya muchísimos años y los reuní y ya los primeros directos que hicimos con Nado Libre pues fue con esta formación. Entonces eso conecta un poco lo que tú decías, que llevamos toda la vida y una de las cosas bonitas de este proyecto es haber un poco reclutado nuevamente a los amigos con los que empecé a tocar allá por los años 90.
Es curioso porque me dices el nombre de la banda, es Nado Libre, porque fue un poco un proyecto en solitario tuyo, pero luego al álbum le llamas Plural, que es un poco algo más que uno. Entonces, ¿dónde está esa simbiosis entre la parte en solitario del grupo y la parte plural que en este caso tiene el EP?
Claro, esa es la clave. El proyecto empieza como nado libre y, bueno, lo de nado libre tiene algo un poco como de metáfora, en el sentido un poco de ir un poco por libre, ¿no? De ir un poco sin seguir los caminos convencionales. Luego también tiene una parte que es explícita, y es que a mí siempre me han gustado las cosas solitarias, los deportes solitarios, me gustaba el monopatín, ¿no? Y el nadar, pues es una cosa que siempre me ha resultado como muy terapéutica, y me acuerdo que siempre nadaba pues por libre, en calles de nado libre, pero con esta, con que el nombre del grupo alude a eso, pero precisamente el disco se llama Plural, porque Plural ya, las canciones que forman parte del LP ya se componen trabajando con el resto de componentes de la banda. Entonces, por un lado ya es algo plural, algo que colectivo, y por otra parte también el plural que alude a lo ecléctico un poco del disco, porque nosotros hemos, como se puede decir, hemos mamado mucha influencia a lo largo de los años y intentamos pasar toda esa referencia, influencias, que unas son de los 80, otras de los 90, otras de los 2000, y que luego salga algo pues que suene un poco a nado libre. Entonces, plural alude al hecho de que ya se graba como conjunto, y también un poco a ese guiño, ¿no?, que hacemos un poco a todos los estilos que a nosotros nos han influenciado a lo largo de los años.
Un álbum, este Plural, que bueno, que de momento se conocen dos temas, uno el que está sonando ahora mismo, que se llama Alud, y el otro tema que también se ha proyectado ya hacia el público, que ya se conoce por parte del público, es el que lleva por título Aurora. Pues ahí están esos dos temas que son un poco la carta de presentación de este LP. Qué bien, qué bonita palabra LP, ¿verdad? Que me gusta, sí, la palabra LP.
Esto sí, ya, más en estos últimamente, tiempos lo que se dice que nadie, claro, escucha, claro, un disco entero.
Exactamente, LP, cuando nada más que había CD no se podía emplear la palabra LP porque no había. Ahora ya que afortunadamente los grupos están volviendo otra vez al vinilo, ya podemos otra vez emplear la palabra LP, long play, para referirnos a los discos que salen al mercado. Lo de las etiquetas, yo sé que a la gente de la música no nos gusta mucho, pero más o menos, nado libre, ¿por dónde van los tiros? Tú antes decías, bueno, hemos bebido de muchas cosas de los 90, de los 80, de los 2000, pero al final, ¿dónde se concentra o dónde se condensa el estilo de música que hacéis?
Pues mira, yo siempre lo defino como una manera de situarnos así de manera muy generalista, como rock, yo siempre digo como una banda de rock de guitarras un poco de toda la vida, con la formación convencional de bajo, batería, guitarra, voz y un poco de sinte. Y es verdad que aunque siempre las etiquetas son un poco odiosas en el sentido de que te pueden aproximar a lo que hace un artista, pero tienes que escuchar el trabajo del artista en sí para realmente conocerlo, pero sí que es verdad que nosotros nos movemos en influencias de los 80 que vienen un poquito del post-punk. A nosotros nos gustaba mucho a todos los Smith, Joy Division, por ejemplo, y The Cure, por ejemplo, también, y luego ya más de los 90 también hemos escuchado, nosotros somos de la generación, como yo digo, del grunge, hemos escuchado mucho por Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, todas las bandas de los 90 también. Así que se mueve un poquito entre, si le ponemos etiqueta, sería un poquito de rock alternativo de los 90, un poquito de post-punk, un poquito de dream pop, por ahí más o menos no nos movemos.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis escuchar un poquito más allá de estos dos temas que hoy has escuchado en la charla que hemos tenido con el líder de la banda, pues ya sabes que tienes que ir el jueves que viene al Teatro Cánovas para poder disfrutar a las 8 de la tarde de este concierto, de la presentación oficial de ese primer LP Plural de esta banda malagueña que se llama Nado Libre. Pues suerte para el jueves, fenomenal que salga todo, Fran, y que sea todo un éxito.
Oye, muchas gracias por habernos dejado este pequeño huequecito en vuestra casa, ¿vale? Que para nosotros significa mucho.
Fenomenal, pues muchas gracias a ti por atenderme. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Me he dado cuenta que esta tarde estamos como muy marinos, ¿verdad? Hemos He empezado casi en el puerto deportivo de Benalmádena hablando de la llegada de un galeón, del galeón Andalucía. Luego hemos estado también en el puerto de Estepona, donde este sábado se hace una fiesta del mar. Y casi casi ahora vamos a volver otra vez al mar, porque te quiero contar como actividad poder acudir a una conferencia que se titula Refugios Marinos, la clave para proteger la biodiversidad y asegurar el futuro de las comunidades costeras del Mediterráneo español. Sí, ese es el título de la conferencia, que casi es la conferencia entera, ¿verdad? Pero bueno, bromas aparte, es una conferencia que vamos a poder escuchar también esta semana y que de alguna forma viene detrás de la conmemoración del Día Mundial contra el Cambio Climático. De esa charla, de esa conferencia, quiero hablar con la directora de Proyectos Formativos y Participación Ciudadana de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Cristina Moreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Vaya título para la conferencia, ¿eh? Casi está la
sí,
conferencia.
Queríamos hecha, contarlo todo de una vez.
Es que en el título hay que dejarlo todo un poco ambiguo para que la gente le entre ganas de ir. Así con este título ya.
Claro,
me imagino. Oye, la conferencia, ¿quién la va a dar? Porque va a ser un científico, sí. Manuel Vargas, el encargado de dar esa charla. Más o menos, ¿por dónde van a ir los tiros?
Nosotros organizamos junto al Ayuntamiento de Málaga un ciclo de conferencias que en título general se llama Grandes Protagonistas del Mar Mediterráneo. Sí. Entonces, dentro de este ciclo, esta es la tercera conferencia que vamos a tener, y en realidad tiene un título un poquito más corto, pero se llama Refugios Marinos de Biodiversidad. Porque lo planteamos el Día Mundial contra el Cambio Climático, que es este viernes que viene, el día 24, lo planteamos así como una solución ante los efectos del cambio climático. Sabemos que que el Mediterráneo está perdiendo mucha biodiversidad por muchas razones: cambio climático, subida de temperatura, sobreexplotación, etcétera. Y con esta charla pues queríamos abordar pues la urgencia de crear espacios marinos protegidos esenciales para restaurar hábitats, recuperar especies, fortalecer y hacer al Mediterráneo fuerte ante los efectos del cambio climático. En fin, ese es un poco el contexto de lo que queríamos contar en esta conferencia del viernes.
Una conferencia en la que, bueno, la participación del público será fundamental, pero con la posibilidad de preguntar lo que queramos, ¿o va a ser una charla y punto?
No. Además, es una charla bastante participativa porque, bueno, en principio viene una mujer que se llama Noelia Hernández, que es exploradora de National Geographic y pertenece a Oceana, una asociación así de carácter bastante medioambiental y bastante implicada en el tema de la conservación de los mares a nivel mundial. Y ella es la que nos va a dar la charla principal, que durará una media horita o así. Pero luego ya entramos en una parte muy interesante, que son los diálogos de los ponentes con los participantes, con la gente que venga a asistir a la conferencia. Y dentro de estas personas que vienen a contarnos cosas, bueno, pues viene Mari Nieves Cruz, jefa de Servicio de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga. Viene Manuel Vargas, la persona que es científico, especialista en cambio climático del Instituto Español de Oceanografía, de aquí de Málaga también. También viene de UICN una mujer que se llama Catherine Numa a contarnos el tema este de listas rojas y la importancia de proteger ciertas especies marinas. Y luego también viene una instructora de submarinismo que se llama Gema, pertenece a la empresa Ecodive, y nosotros como Fundación Aula del Mar Mediterráneo pues también vamos a participar pues contando pues toda la importancia que tiene regenerar los mares, crear refugios marinos de biodiversidad para proteger pues lo máximo posible el mar y que esté en las mejores condiciones, porque luego nos vamos a beneficiar todos, tanto el turismo. Nosotros decimos que quién quiere ir a un lugar desierto, en el sentido de que no haya vida. Pues si generamos vida, pues tendremos mucha más facilidad para que el turismo venga, un turismo de calidad, el tema del sector pesquero también, ¿quién, qué pescador quiere un mar sin vida? Pues generémosla entre todos, y una de las opciones es creando refugios de biodiversidad en el mar.
Oye, ¿cuál es el estado de salud de nuestro mar Mediterráneo, o mejor dicho, de nuestro mar de Alborán, que es el más cercano?
Bueno, el mar, bueno, ya sabemos que está sufriendo bastante los efectos, bueno, pues de las altas temperaturas. Hay especies invasoras que nos abordan, como el alga Rogulosteria, esta alga marrón que ha estado invadiendo las playas durante todo el verano, cuando hay plagas de medusa, en fin. Pero la calidad del agua y la calidad de vida en el mar sigue siendo buena, porque tiene la fortaleza y la capacidad de regenerarse por sí mismo cuando lo cuidamos. Entonces yo confío que entre todos el mar, bueno, no tiene por qué llegar a un estado pésimo de estado, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos como para que mejore lo suficiente y generar vida en él.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis saber algo más de cómo está nuestro mar, de cómo le afecta de alguna manera el cambio climático, pues hay que acudir a esta conferencia el próximo jueves, 5 de la tarde, en el Centro Oceanográfico de Málaga, que está en el puerto de nuestra ciudad, así que ya lo sabéis. Cristina, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisher, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Ven a Más Compra. En el polígono El Viso podrás encontrar el aceite de oliva virgen extra de sabor del sur andaluz en garrafa de 5 litros a 20,95 euros. El litro sale a 4,19 euros. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra. Precios, no palabras.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 32 minutos de la tarde. Venga, que nos vamos de viaje y lo hacemos como siempre con nuestro experto en viajes y responsable del bloque BRentusviajes.com, donde ya sabes, puedes encontrar toda la información para irte de escapada, de vacaciones o de fin de semana. Lo que tú quieras, todas las alternativas la tienes ahí. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estamos dispuestos hoy a ir un poquito más lejos de la provincia de Málaga. Nos vamos a ir al País Vasco, en concreto a Bilbao, porque ahí es donde, según te contaba la semana pasada, pues he encontrado en tu blog, en queverentusviajes.com, pues lo que tú decías, que eran como 10 planes increíbles para disfrutar de Bilbao. Y me imagino que eso pasará por el Guggenheim, por los Pinchos, por el Chacolí, por ir a tomar sardinas a Santurce. Y no sé si alguna cosa más, a ver, sorpréndeme, Pau.
Bueno, yo te lo he resumido en un itinerario de 3 días o 4 para que la gente que nos escuche desde la radio, pues si planea un fin de semana, pues sepa qué hacer en esta ciudad, que además es un ejemplo perfecto de reinvención, ¿no? El cambio de un gris industrial por el titanio brillante, y que ha sabido como pocas fusionar su alma obrera con la vanguardia más espectacular, ¿no? Si le enseñáramos a un bilbaíno de los años 80 una foto de su ciudad, seguramente soltaría aquello de ¡aupa pues!, ¿no? Y alucinaría, ¿no?, con la transformación, ¿no?, que es lo primero que te atrapa de Bilbao. Así que, bueno, vamos a sacarle todo el jugo a esta ciudad. Y yo lo que haría es dedicar nuestra primera jornada a entender, pues, precisamente esa increíble transformación, ¿no? Para ello hay que ir al corazón del cambio, que es la ría de Bilbao, ¿no? Durante años fue la autopista industrial de la ciudad, pero hoy es, para mí, una de sus arterias más bellas y amables, ¿no? Para mí el sitio por el que empezaría a descubrirla es paseando por sus orillas, ¿no? Empezando cerca del casco viejo, y allí podemos cruzar puentes tan icónicos como el de Zubizuri de Calatrava, si no llueve, porque recordad que cuando llovía la gente salía disparada, ¿no? Y caminar sin prisa hasta la gran joya de la corona, que tú ya la has mencionado, ¿no? Que es el Museo Guggenheim, ¿no? Como bien sabes, Pedro, es mucho más que un museo, es el edificio que lo cambió todo. Y hay que rodearlo, disfrutar de cómo sus placas de titanio cambian de color con la luz, saludar a Pupi, ¿no? El famoso perro de flores que custodia la entrada, y asombrarse con esa mamá o mamán, ¿no? Que es una araña gigante, ¿no? Que es una escultura de las que llama muchísimo la atención. Y entrar, por supuesto, a ver sus colecciones de arte contemporáneo es una gran experiencia, pero solo con el continente ya se justificaría el viaje, ¿no? Así que después de un día de arte y arquitectura, pues yo luego lo que haría es ir directamente a lo que más nos gusta, ¿no? Uno de los mejores momentos en Bilbao, que es la hora de los pinchos, ¿no? Por la tarde-noche, pues iría al casco viejo, a las famosas siete calles, ¿no? Y aquí la cena no es sentarse en un restaurante, sino que es ir de pote o pincho pote, ¿no? Como dicen allí, es decir, ir de bar en bar probando esas pequeñas obras de arte culinarias que son los pinchos, acompañado siempre por un buen vino o un zurito, ¿no? Cada bar es un mundo, yo no voy a recomendar ninguno en concreto porque cada uno tiene sus propias especialidades y creo que es la forma más auténtica y divertida de cenar en Bilbao. Así que nada, el día que llegamos ya lo tenemos completito, ¿no? Para la segunda jornada yo iría a ver la ciudad desde otra perspectiva, desde las alturas. Por la mañana cogería el funicular de Archanda, ¿no? Que es un trenecito rojo que en apenas 3 minutos nos sube a un mirador con la mejor panorámica de Bilbao, ¿no? Desde ahí arriba entiendes perfectamente la ciudad, cómo está encajada en el valle, ¿no? Y rodeada de montes verdes con la ría serpenteando a través de ella, ¿no? Para mí es una de las fotos más espectaculares de toda la ciudad, ¿no? Y luego, después de bajar, podemos volver a sumergirnos en el casco viejo, pero esta vez de día. Lo de los pinchos aquí ya es opcional, depende de la hora del día a la que toque, ¿no? Y allí pues iría a ver la Catedral de Santiago y por supuesto, la animada Plaza Nueva, ¿no? Eso sí, por la tarde ya te propongo una excursión que para mí es imprescindible, y aunque no sea en el propio Bilbao, se hace muy fácil en metro, porque iría a ver el puente de Vizcaya, ¿no? Más conocido como el puente colgante de Portugalete, aunque, bueno, ya sabes que está declarado Patrimonio de la UNESCO, es un imponente símbolo de la Revolución Industrial, y conecta las localidades de Portugalete y Guecho, ¿no? Y fue el primer puente transbordador del mundo, y la verdad es que sigue siendo una maravilla, ¿no? Porque además del puente, que es maravilloso, ves como una especie de barquilla colgando, ¿no?, en esa estructura de hierro, y que transporta incluso coches y personas al otro lado del Nervión, ¿no? Para mí es precioso. Y puedes cruzar por la pasarela de arriba a 50 metros de altura, así que las vistas de la desembocadura de la ría tampoco son malas desde allí, ¿no? Luego, para nuestra última mañana antes de la despedida, pues a mí yo creo que es muy importante la relación que tiene Euskadi, sobre todo Bilbao, ¿no?, con el mar, ¿no? Así que vamos a conocer el alma marinera industrial de la ciudad con una visita al Museo Marítimo, ¿no? Está ubicado en los antiguos astilleros Euskalduna y es un lugar fantástico para entender esa relación de Bilbao con el mar y con la construcción naval. Y allí, incluso antes de entrar al museo, ya te vas a sorprender porque está la famosa grúa Carola, ¿no? Que es enorme y de color rojo y es uno de los símbolos de la ciudad, quizás con el actual nuevo San Mamés, ¿no? Que también se observa desde allí. La verdad es que es maravilloso para el que le guste el fútbol. Y no podemos irnos de Bilbao sin hablar más a fondo de su gastronomía, ¿no? Ya hemos hablado de los pinchos, pero hay que probar más cosas. Para beber es obligatorio pedir un chacolí, ¿no? Ese vino que es blanco, joven y ligeramente espumoso, perfecto para el aperitivo. Y si buscas un plato más contundente, más allá de los pinchos, ¿no? Pues el rey es el bacalao a la vizcaína, ¿no? Que con esa salsa roja de pimiento choricero, para mí es una auténtica maravilla. De postre, pues la verdad es que Bilbao tiene un montón de pastelerías deliciosas, muy tradicionales, ¿no? Y ahí pues mucha gente busca el pastel de arroz o la Carolina, ¿no? Que es un dulce con merengue que es una bomba de sabor, pero también de calorías, ¿no? Y luego, Pedro, yo creo que tendríamos un fin de semana completo, pero para aquellos afortunados que tengan un día extra en su escapada, mi recomendación es clara, ¿no? Hay que coger el coche y lanzarse a descubrir la espectacular Costa Vizcaína. Te voy a dar un par de ideas. La primera y obligatoria, ¿no?, que sale en todas las postales, es San Juan de Gaztelugatxe, por supuesto. A muchos les sonará este rincón, ¿no?, porque en la serie Juego de Tronos fue la imponente fortaleza de Rocadragón. Y digo que a muchos les sorprende porque cuando llegan solo en las escaleras y luego no ven el castillo, ¿no? Pero bueno, aún así, aunque no esté el castillo, es un lugar absolutamente mágico. Es un islote rocoso, ¿no?, conectado por tierra por un puente de piedra y 241 escalones que llegan a la pequeña ermita que hay en la cima, ¿no? No el castillo que sale en Juego de Tronos, ¿no? Y cuando llegas hasta arriba, pues tienes que tocar la campana 3 veces y pedir un deseo. Luego, para completar el día, pues podemos aprovechar para recorrer la reserva de la biosfera de Urdabai, ¿no?, que tiene pueblos también marineros maravillosos, ¿no? Por ejemplo, Bermeo, ¿no?, que es un puerto pesquero lleno de color, pues es maravilloso. O los amantes del surf, a acercarse hasta Mundaka, ¿no?, que tiene la famosa ola de izquierda, una de las más famosas del mundo y de Europa. Y nada, sería una excursión de un día completo para combinar naturaleza salvaje, paisajes de película y toda la esencia del Cantábrico, ¿no? Un broche de oro perfecto para un viaje, sobre todo para aquellos que tienen un poco más de tiempo, ¿no? Y de Bilbao, pues ya lo hemos dicho todo, ¿no? Para mí es una ciudad de contrastes, fascinante, ¿no? Donde se mezcla vanguardia y tradición, historia industrial, arte moderno y sobre todo, pues ese amor que tienen por la buena comida que se respira prácticamente en cada esquina, ¿no? Un destino que para mí es perfecto para una escapada intensa y muy llena de sabor. Así que espero que te hayan gustado estos 10 planes, que he añadido alguno más y te los he resumido en 3-4 jornadas de escapada.
Qué bueno, pues ahí tenéis para disfrutar sin duda alguna con esos planes increíbles que puedes encontrar en ese blog de Pau García, que ver en tusviajes.com. Y de mismo blog tenemos deberes ya para la semana que viene. Vamos a viajar un poquito más lejos, nos vamos a ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, si te parece. Que he visto que tienes por ahí tú un artículo que dice 3 rutas de senderismo por paisajes volcánicos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te parece que vayamos ahí la semana que viene?
Sí, me parece perfecto. Además, es un destino que suelo visitar prácticamente cada año y te aseguro que cada año me sorprende más, ¿no? Todo el mundo va al resto de la isla, pero la capital tiene muchísimo que ofrecer al viajero, ¿no?
Pues nada, la semana que viene lo descubriremos. Gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Ingeniesur, Aluminios Mata, Mi Colchón, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Mucho Coche.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.400 99 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te Déjame que te lleve a esta hora a conocer un poquito más a fondo a qué se dedica y qué es Soriano Visión. Evidentemente, por ese nombre detectamos, denotamos qué tiene que ver con el mundo de nuestra vista, con la salud de nuestros ojos. Vamos a hablar con Ana Conchillo, que es en este caso la optometrista y cofundadora de Soriano Visión. Ana, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo empezasteis en este mundo de la óptica? Y sobre todo, ¿qué os ha enseñado esa experiencia que habéis ido ganando a través de los años?
Pues verás, empezamos hace ya casi 30 años en Úbeda, Jaén, porque mi marido y yo, que también es optometrista, somos de Úbeda. Empezamos allí con nuestro propio centro y la verdad es que el mundo de la óptica ha resultado ser nuestro modo de trabajo y nuestra pasión. Porque nuestro afán y por completar todos los servicios profesionales, escuchar de una manera activa todas las necesidades de nuestros pacientes de allí y de Úbeda, nos ha ido formando en diferentes aspectos, pues como la visión infantil, la terapia visual, la ortoteratología, la posturología. Entonces, en realidad, pues se ha convertido en nuestro modo de vida. Y un modo de vida pues que nos apasiona y nos resulta pues muy agradable trabajar de esta manera.
Bueno, me acabas de decir que venís de Úbeda, de Jaén, pero habéis abierto en Marbella una entidad, un espacio de Soriano Visión. ¿Por qué habéis elegido Marbella y por qué os diferenciáis de otras ópticas que pueda haber en los alrededores?
Pues por amor a Marbella. Resulta que llevamos veraneando aquí casi 17 años y digamos que nuestro objetivo en la vida era decir, cuando nos jubilemos no iremos a Marbella, cuando nos jubilemos no iremos a Marbella. Pero bueno, tenemos una niña pequeña, queríamos darle unos estudios en algún colegio internacional, el tema de idiomas, y dijimos, ¿y por qué no lanzarnos e intentar compaginar lo que nos gusta, que es nuestro trabajo, la experiencia del colegio en nuestra hija, y disfrutar de la ciudad de Marbella, que tanto nos gusta y venimos siempre en verano? Y la verdad que nos decidimos, en 3 meses prácticamente empezamos con el proyecto, abrimos rápidamente, hemos tenido suerte con todas las inspecciones, todas las obras, la verdad que nos ha venido el viento de cara, y aquí estamos. ¿Qué queremos ofrecer? Pues bueno, toda nuestra experiencia y todo el bagaje que tenemos en Úbeda, y realmente servicios profesionales que sabemos que en la zona pues no hay muchos, ¿no? Y en estos 3 meses pues así lo estamos corroborando porque vamos teniendo bastantes casitos pues de una optometría más especializada.
¿Qué equipo es el que habitualmente utilizáis? ¿Con qué equipo contáis en Soriano Visión?
Pues mira, para mí el valor más importante es el equipo humano. Porque evidentemente te podría decir todas las bondades de todo el equipamiento de muy alto nivel y alta especificidad, con toda la evidencia científica. O sea, tenemos una óptica pequeñita, pero con un gran contenido en temas de aparatología. Pero hemos tenido mucha suerte porque tenemos un equipo humano estupendo, con una gran preparación. El universo nos ha traído gente que tiene nuestra misma filosofía de cara al trabajo. Entonces creemos que el que venga a Soriano Visión va a tener la suerte de contar con una atención profesional muy buena y una empatía a nivel humana también muy buena.
Ana, ya me has contado poco más o menos el por qué elegisteis Marbella, vuestras vacaciones, vuestra hija, etcétera, los motivos que os han llevado, tanto personales, profesionales como familiares, a este lugar y a poner en marcha este proyecto. Pero para terminar, quizá la pregunta con la que deberíamos haber comenzado. Cuando hablamos de un optometrista, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué os dedicáis?
Pues verá, mucha gente confunde cuál es la necesidad de visitar a un oftalmólogo y cuál es la necesidad de visitar a un optometrista. El oftalmólogo es el médico que se encarga de la salud del ojo como órgano y dentro de la salud del ojo puede graduar la vista. Pero nosotros somos profesionales sanitarios que nos encargamos del correcto funcionamiento del ojo. Si uno tiene una enfermedad, nosotros lo derivaremos al oftalmólogo, pero si un ojo no funciona bien, por ejemplo, porque necesite una refracción, una gafa, porque haya una visión doble, porque haya un problema de enfoque, porque haya un problema a la hora de ver las cosas torcidas, porque haya un ojo vago, porque haya un estrabismo, un ojito torcido hacia adentro o hacia afuera, todo eso es trabajo de un optometrista. Y sin lugar a dudas, La situación ideal sería aquella en la cual el paciente visita una vez al año a su oftalmólogo y una vez al año a su optometrista.
Perfecto, pues aclarado el asunto. Ana Conchillo, optometrista y cofundadora de Soriano Visión, gracias por atendernos, por hablarnos un poquito más de este espacio que tenéis en Marbella dedicado a la salud de nuestros ojos, y enhorabuena por haber elegido esa ciudad para vuestro trabajo y para vuestra vida familiar.
Muchísimas gracias a vosotros, y aquí tenéis tu casa, vuestra casa, para lo que necesitéis.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en la recta final del programa y ya sabes que tenemos por costumbres todas las semanas de recomendarte alguna que otra lectura. En esta ocasión te quiero recomendar el juego de Odiseo. Es la primera obra, el primer libro que publica Miguel Ángel Chinchilla. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, primer libro. ¿Cómo se siente uno cuando tiene a su primer niño entre las manos?
Pues la verdad es que es una pasada. Ahora espero no tener que abandonarlo a la puerta de un convento o algo así, la verdad, porque le he cogido mucho cariño.
Y los hijos son para siempre, sea sí, como sí. Sea, y salgan como salgan, así que eso tenlo en cuenta.
Hay que quererlos aunque sean tontos.
Está claro, está claro. Bueno, el libro, por lo que he leído en la sinopsis, no me parece una tontería, me parece algo como muy divertido, porque mezcla un poco thriller, fantasía, ciencia ficción. Yo no sé si es un libro en el que vamos a enfrentarnos a un juego, si el juego es parte de la historia que nos cuentas en el libro, si tenemos que meternos mucho en esa historia y jugar también con los personajes que van saliendo. ¿Cómo deberíamos afrontar el juego de Odiseo?
A ver, yo creo que el juego se construye con los propios jugadores. O sea, yo creo que cualquier lector ahí es un jugador. O sea, que al final se retroalimenta una cosa con la otra. El propio juego es muy jugón, ¿no? Porque los títulos, a lo mejor, de los capítulos dan pistas de lo que va a acontecer en el capítulo, ¿no? O sea, el lector tiene siempre ahí un jueguecito. Los nombres de los personajes, que todos tienen como nicks de personajes clásicos, a lo mejor, Efialtes, Odiseo, ¿no? Siempre hay como una referencia a lo que va a ocurrir con ese personaje. Lo que pasa es que luego esa esperanza también se subvierte, siempre hay mucha sorpresa. O sea, el libro sorprende y gira mucho, tiene mucho punto de giro, pero no engaña, es muy sincero, eso, sobre todo eso, vaya.
Pero Miguel Ángel, el juego no es como, yo recuerdo hace algunos años se pusieron de moda unos libros en el que si quieres ir a no sé dónde tienes que ir a la página 136.
Exactamente.
Pero no tiene nada que ver con esto, ¿o sí?
No. O sea, mira, ¿no? Yo te resumo así un poco para los oyentes. El juego es esto de una sociedad secreta que existe de que existe el tiempo, origen indeterminado, y que plantean un juego, ¿no? Que es dura un año y en cada semana hay que conseguir un objeto, 52 objetos en total, y las pistas para descubrir esos objetos están encriptadas en medios de difusión pública, o sea, puede ser radio, tele, internet, que están, mola mucho porque están como a la vista de todo el mundo, súper expuestos, pero ocultos a la vez. Que al final, luego también eso es muy alegórico, ¿no? Y es verdad que ese marco, pues, procura que tenga que la gente mantener en secreto su identidad y la del juego, pero manteniendo el contacto entre ellos para intercambiar objetos, información, o sea, eso. Entonces sería un poco la premisa, a grandes rasgos, ¿verdad?
A grandes rasgos, evidentemente. El que quiera saber más que lea el libro, que lo compre y que lo lea, que es lo suyo. Por cierto, me llama la atención lo del juego de Odiseo. No sé si esto tiene que ver con Ulises. Hay una un personaje que se llama Helena. No sé si tiene que ver con Helena de Troya.
En fin,
¿hay algo de mitológico o de mitología griega en este juego o no?
Todo el tiempo. A ver, es verdad que es el camino del héroe. Es el mito del camino del héroe que tiene que... la ordalía, ¿no? El viaje que vuelve con el conocimiento, o sea, todo el proceso este que decía Campbell, Joseph Campbell, del camino del héroe, y todos los personajes, pues es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que a lo mejor hay un personaje que es Calcas y otro que es Apolo y tal, pues sabes que ya por el nombre sabes el rol que van a jugar dentro de la propia historia, ¿no? Y hay mucha gente que dice, pero esto de las historias clásicas, o sea, estás fusionando un poco un neo-noir thriller actual con una historia clásica, y es que, bueno, es que las historias clásicas siempre están vigentes. Al final, siempre volvemos a los básicos, ¿no? En este caso, los mitos griegos que siempre están de rabiosa actualidad.
Oye, ¿y un ingeniero y diseñador como tú, por qué se mete en esta historia de escribir un libro, además con esta sinopsis que nos has relatado, con esta especie de juego que propones al lector?
Pues es verdad que, a ver, yo soy ingeniero en Indra, o sea, trabajo ahí en defensa y tal, pero es verdad que siempre he escrito desde pequeño. Y una temporada que estuve en concursos de ciencia ficción y de terror, gané algún premio. Y bueno, hay un director, yo siempre esto lo cuento en las presentaciones, que hay un director que con una sinopsis mía, con una historia mía, hizo carrera al tío y ahora le va súper bien. Y entonces digo, oye, sí, es tremendo. Y me dio medio crédito, ¿eh? No todo el que mereciera. Entonces digo, joe, pues si este hombre ha hecho una carrera con una historia mía de 3 páginas, pues si escribo algo de 300, a lo mejor me va a estar bien. Y eso es lo que me lié la manta a la cabeza cada vez que lo pienso, con lo vago que soy yo, con lo que me cuesta a mí escribir.
Bueno, pero yo creo que está bien, ¿no? O sea, si otro triunfa con una cosa mía, ¿por qué no voy a triunfar yo con algo mío, claro, que es lo suyo, verdad? Está claro. Oye, ¿y hay proyectos de más cosas ya en mente o esto ha sido para quitarte el gusanillo?
Sí. Bueno, esto es una obra como muy, muy total, la experiencia de la colección, ¿no? Porque es verdad que yo como trabajo mucho con inteligencia artificial y, o sea, al final pues hemos hecho a lo mejor un marcapáginas con cada objeto que aparece en el juego, un cortometraje hecho por inteligencia artificial. Hay como mucha obra derivada, ¿no? O sea, he estado haciendo como mucho. Hay un audiolibro que he hecho también yo con IA, pero la idea es que yo ahora mismo estoy escribiendo el segundo libro. Otra cosa es que lo acabe, pero el segundo libro está ahí en proyecto. Ya veréis si lo leéis, que lo que es el marco, lo que es la premisa, da mucho juego para llevarlo a otras ciudades, para llevarlo a otras épocas, para hacer incluso una serie, que es algo que se está hablando, no lo quiero gafar, pero se está hablando por ahí. Eso sería genial, la de libros te vendería yo con eso.
Bueno, pues aquí tenemos en Málaga un ejemplo clarísimo que se llama Javier Castillo, así que...
Total, ya, y muy buen ejemplo.
Y muy buen ejemplo, o sea que no te extrañe que hoy en día hay mucha gente que casi escribe libros con intención de que el propio argumento y la propia trama del libro y la forma de escribirlo te llevan directamente a un guión de serie, o sea que realmente...
Esta es muy cinematográfica, ya exactamente. Vamos, si lo leéis veréis que es muy, muy, muy cine. Es un neo-noir muy, muy Seven, muy Neil Gaiman, y es que es muy audiovisual, porque al final yo también vengo un poco de ahí.
Ajá. Bueno, pues habrá que leerlo para ver lo que cuentas en él y sobre todo para saber cómo termina esa historia que en principio parece como muy trepidante y muy atractiva. Sí. Miguel Ángel, enhorabuena por esta primera obra, a seguir a por la siguiente y suerte para El juego de Odiseo, que así se llama. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo a ti. Igualmente. Y a todos los oyentes.
A ti, hasta luego.
Adiós.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y le espera medio desnuda.
Qué maravilla de mujer, qué maravilla de artista, ¿verdad? Celia Cruz. Pues fíjate, hoy hubiera cumplido 100 añitos, porque nació tal día como hoy, del año 1925, una cantante cubana que fue una auténtica revolucionaria, la inventora de la salsa, nada más y nada menos. Pues hoy se cumplen 100 años de su nacimiento y por eso hemos querido cerrar el programa musicalmente con este broche. Hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz, como siempre, y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Una mujer, brillos mortales despuntan al alma. Como ha habido redadas. el 33. Mario vuelve a las 5 menos 10. Qué temprano. Por su calle vacía, a lo lejos, solo se ve.